De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
351-397-3282, nuestro número de WhatsApp, pero se abre ahora sí,
claro,
la
sí.
Ronda de mates.
Y en esta ronda de mates tenemos el La Listita. Hoy tenemos un listita colaborativo con el Santi,
sí.
Un featuring.
Sí, 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 comparten el posteo en Instagram.
Alto feat.
Arriba porque dice Cayo Lamberti y arroba Cayo Lamberti y arroba Santi Miranda 2.
Claro, porque feat. Vamos a hablar de la peli que hasta el momento venía llevándose toda la atención y tiene que ver con Napoleón. ¿Querés arrancar vos, Santi? Yo solamente voy a meter los detalles que no me gustaron.
Bueno, fui al cine a ver Napoleón, la nueva peli de Ridley Scott.
¿Qué día fuiste y a dónde?
El sábado a la tarde en el Hoyts Nuevo Centro.
Excelente.
La mejor ubicación ever, porque yo siempre voy a buscar la ubicación del medio,
sí.
Y justo quedan entradas ahí, así que fui lleno el cine, es llenísima la sala.
Yo lo vi en el showcase de Villa Allende, del shopping de Villa,
sí.
Allende, también en una excelente ubicación, en la cual estás sentado así derecho, no tenés ni una cabeza adelante que te tape y la pantalla exactamente a la altura. ¿Viste cuando tenés ni que mover la cabeza para
claro,
abajo
sí,
o para arriba para leer los subtítulos?
Muy cómodo,
nada. Muy cómodo, con un balde de pochoclo, tamaño pileta.
Ajá.
Y una agüita.
Bien.
Peli que, decíamos, dirigida por Ridley Scott, uno de los grandes de Hollywood, director de Gladiador. Y ya está, listo,
sí.
Con eso ya es suficiente. La peli es súper biográfica, súper cronológica. No se la juega mucho con ir y venir ni nada, sino que va contando. Arranca, de hecho, con Napoleón en París, siendo testigo de la guillotina de María Antonieta.
Tremendo.
Lo primero que se ve, y ya al toque ya se ve mucha sangre y cartílago. Así que eso es impresionable. Los primeros 15 minutos, porque hay también una muerte de un animal muy, muy fulera. Muy fulera. Que
fuerte.
Te digo que yo soy medio que no me gustan mucho esas cosas. Me banqué Game of Thrones y ese fue mi límite. Fuerte, algunas escenas. Después afloja un poco, no sigue tanto esa línea, pero arrancó así. Y como
fue
decíamos.
Como, sí. Aparte sos fan y de los animalitos, es como.
Sí, sí.
Qué
sí.
Necesidad,
fuerte,
viejo.
Fuerte. Obviamente es un efecto especial.
Todos lo pensamos a eso.
Pero horrible.
¿Vale? Como va a pasar esto.
Sí. Sí, tal cual, porque quedó ahí.
Te la van a dar.
La peli arranca, decíamos, con Napoleón de joven y va transcurriendo con toda la historia napoleónica, con sus primeros triunfos, la creación de su figura, que se va convirtiendo de a poco en héroe nacional, el golpe de estado que mete y se convierte en cónsul, después el cónsul vitalicio, que lo convierte en un cónsul vitalicio, le dicen es casi como decir rey, y a él no lo quería aceptar, pero era así. Es la historia de Napoleón. No hay spoiler.
Él
acá
luchó toda la vida contra lo que eran las monarquías, que cuando llegó y se convirtió en uno, no quiso serlo, por eso era emperador.
Emperador, claro.
Se hacía llamar emperador y no se hacía llamar rey. Cuando uno de sus asesores de los más chupamedia además viene y le dice, che, vos te tenías que hacer llamar rey.
Claro,
no
y,
fue así el diálogo.
Y se le rió, claro.
Fue más francés. Se le rió en la cara. Pero también se dio cuenta que todos los caminos llevaban a eso, digamos. Tenía más condiciones para hacer eso, un emperador, un rey, que solamente un guerrero.
Claro. Y después sigue las escenas de la campaña en Egipto, la coronación, emperador, su relación con Josefina, el destierro, el primer exilio, el regreso, las caídas y el exilio y la muerte. ¡Pum!
Claro,
listo, terminó la peli.
Así, con todo.
Sí, todo. Toda la historia napoleónica que, como les decía antes, yo sabía algunos puntos históricos de Napoleón, que del exilio, de la muerte y demás. Otros no tanto, así que leí un poquito, vi unos videos de YouTube antes de ir a la peli que me resirvió, porque la peli da por sentado muchas cosas, no es un documental.
Totalmente.
No te explica todo, así que si no conoces absolutamente nada de Napoleón, mírate algo antes de ir a verla, porque si no te vas a perder algunos datos que simplemente por conocerlo ya está, tampoco es que es súper profundo.
¿Sabés qué me volvió loco? Que era algo que no tenía tan en cuenta, que no lo sabía y que sí dentro de la película se muestra y muy bien, es la relación amorosa de Napoleón.
Claro, tal cual.
O sea, mostraba ese Napoleón humano.
Claro.
Napoleón, el cual le podían ser infiel, Napoleón, el cual tenía muchísimas inseguridades de la puerta hacia adentro.
Tenés que serle infiel a Napoleón,
Pero, digamos, si bien mostraba un personaje con un ego que medianamente más o menos conocíamos por los libros de historia, digamos, que era una especie de Maradona, solo le faltaba hablar en tercera persona de él, nada más.
Sí.
Decía, no, Napoleón ha conquistado Egipto. Es lo único que le ha faltado.
¿Cómo saben que Napoleón?
Claro, a los román. Pero después sí, un Napoleón muy vulnerable, y una relación con la madre tremenda. Tremenda la relación con la madre en la cual... todo lo que te imagines de la madre y todo lo que te imagines de él hacia con la madre y está constantemente como una culpa de hijo tremenda y todos sus logros a la madre y todo lo que decía la madre y era como marcaba agenda la vieja.
Sí, tal cual.
Era Karina
Milay. ¿Y lo muestran a Pepe Botella?
No, y eso es, el punto negativo que iba a decir yo, que obviaron rotundamente toda la parte ibérica de la historia napoleónica. Que me hubiera gustado verlo porque es lo único que nos conecta más o menos a nosotros. Cuando llega Napoleón a España se arma todo un quilombo, se revuelve todo y acá se envalentona la revolución de 1810, básicamente. Pero y eso no muestran nada, entonces me quedé con ganas de ver cómo lo retrataban.
Además, sí, uno de los personajes mejor apodados de la historia, Pepe Botella. Era el hermano de Napoleón, para el que no sabe.
Tiene conquistas. Aparece su hermano, pero muy, muy. Es pequeña, sí, digamos, sí, la participación. Poquito. Y nada tiene que ver, digamos, es solo una cuestión de. Che, yo doy la vida por mi hermano. Fue como una cuestión una así, pero así. No fue tan importante en el desarrollo de la historia. Muestran, sí, la llegada a Egipto y los bombardeos, la apertura del sarcófago, que son cosas que en la historia se conocían, digamos, sobre todo eso. Sobre todo por la gran cantidad de saqueos que hubo, pero que Napoleón siempre, en su caso, trataba de que se mantenga la cultura del lugar, no robar. Digo, muy, muy distinto a lo que hicieron los ingleses, que saquearon y llenaron sus museos de obras de otros o de... cuestiones que tienen mucho más que ver con pueblos a los que invadieron que lo que hacía Napoleón así. Después lo que fueron las luchas en Siberia, en Rusia, sí, en el desierto, en nevadas históricas, en tormentas, sí, de nieve, que fueron una locura, mostrándolo como un gran guerrero, como una persona que la tenía muy muy clara en el arte de la guerra en sí, como un táctico tremendo, pero con un ego gigante, ¿no? Gigante. Igual. Que creo que es lo que lo termina llevando a la perdición en Waterloo.
Sí, sí, sí. Eso de creerse siempre más.
Y ir a una batalla con 250.000 hombres menos que el rival.
Sí, sí, sí. Digamos. Lo limpiaron. Waterloo fue como su caída más grande, ¿no?
Sí, viste cuando vos tirás en el tech y decís, ¿qué me importa la cantidad de fichas que tengo? Y te empiezan a bajar y te empiezan a bajar y te empiezan a bajar y quedaste ahí totalmente vulnerable. Bueno, fue igual. Y sí me gustó cómo se muestra al Napoleón persona, al Napoleón humano y al Napoleón, digamos, vulnerable, claro, porque no era solo eso. A mí particularmente, y esto es lo que no coincido con Santi, que si bien las escenas de guerra, las escenas de batalla, las escenas de épica están muy bien, hemos tenido tanto desde Gladiador en adelante, desde el soldado, claro, Ryan en adelante, desde, no sé, el Patriota, la historia de William Wallace, digo, hemos tenido tanta batalla épica.
La batalla de los bastardos de Game of Thrones.
Claro, a la batalla de los bastardos de Game of Thrones, por ejemplo, que vi poca espectacularidad o esperaba más, digamos, ¿no? O esperaba algo
tenía
más
gore. Tenía la vara muy alta.
Claro, o esperaba algo más gore, digamos.
Claro.
Algo más sanguíneo, algo más al estilo de Game of Thrones. Porque ya hemos visto mucha. Capaz que una batalla así en, no sé, en Gladiador, es una locura de la forma en la que está mostrada, pero hoy, 23 años después de haberse estrenado Gladiador, ya cambiaron muchas cosas.
Claro.
No solo efectos, el cine cambió. ¡El cine cambió, señor presidente!
Mira lo que es el cine. Claro. Mira lo que es el cine. Pero yo, con punto a favor y casi como yendo a contramano de esto, me gustaron mucho las escenas. O sea, estoy contento de haber ido a ver esta peli al cine.
Claro, bueno,
por haber visto las imágenes de Egipto en esa calidad de imagen, la pantalla, el sonido de las batallas también estuvo espectacular.
Sí, bueno, el bombardeo a las pirámides.
Sí, tal cual, te tiembla todo. Al principio de la peli hay una batalla menor en la historia, pero muy buena retratada también. Después la batalla de Austerlitz, que es una de las, sí, de las más importantes, que está en el tráiler, de hecho, en la peli, que se ve ahí un lago congelado, que Napoleón termina bombardeando un lago para que la gente se caiga dentro del lago congelado.
Esa es tremenda. Eso, además, la táctica. Claro. Esa táctica fue tremenda porque plantearon como el campo de batalla un lago congelado.
Claro. Y se dieron cuenta estando ahí más o menos.
Y cuando estaban en el lugar empezaron a bombardear y no bombardeaban a la gente, bombardeaban el lago. Y el lago se empezó a hundir. Claro.
Sí.
Y como punto negativo yo tengo para decir eso, que hubo momentos fuera de las partes más arriba como las batallas que me aburría un poco los diálogos. Se hacía un poco largo. Es larga la peli, que dura casi 3 horas.
Muy franceses los diálogos.
Y me pareció que poco jugado en el aspecto de que fue cronológico de principio a fin. Tuki, sí. Tuki, ya. El arranque y termina con la muerte. Y adiós. No hay más nada. Como que quedó ahí todo. Y después Joaquín Phoenix, que estuvo bien, pero tampoco la rompió como en Joker, ¿no?
Claro,
estuvo bien.
Creo que era un papel mucho más mesurado.
Claro.
Muchísimo más mesurado el papel y sí veníamos acostumbrados.
Que prometió un montón.
Claro. Claro. Ni siquiera es el papel del emperador de gladiador, digamos. Ni siquiera es ese villano, sino que es un tipo que lucha todo el tiempo contra ser lo que era, digamos.
Contra sí mismo.
Claro. Pero, a ver, mi recomendación final es que la vayan a ver.
Sí, tal cual.
Bájenle la expectativa a la cuestión de las batallas y son como yo que iban esperando que no sé, que un dron venga, levante un elefante, lo dé dos vueltas y lo tire contra el ejército, digamos.
Claro.
A lo mejor venía con las expectativas muy altas yo, no lo niego, y me hago cargo de esa parte, pero sí, me gustó la película y es tal cual como dice Santi, una peli para ir a ver al cine.
Sí,
100%.
Un poco largo, pero estuvo muy buena.
Sí.
Pulgares para arriba.
Pulgar para arriba.
Dos horas y media dura, 150 claro. minutos.
Ahí está, sí, es larga.
Pero como para que lo tengan en cuenta también, nuestro recomendado de
la listita.
Yo tenía un micro recomendado antes de cerrar que ya está disponible en Torrent, Oppenheimer.
Para Oppenheimer, descargar y verla. Para descargar y verla. Escucha, no, te hace una pregunta antes de que pase a la
sí.
mía. ¿Pueden recomendar el canal de YouTube que mencionó Santi para ver los videos de Napoleón?
Ah, puse Napoleón for Dummies, puse en internet, ya te lo digo. Ah, ¿sabes qué? Sí, es un canal de YouTube español que se llama Academia Play, que va haciendo cosas, relatos de historia con dibujitos. Son bastante choti los videos, pero están buenos.
Por lo menos son didácticos.
Sí, son didácticos. A mí me sirvió para...
Academia Play.
Sí, creo que es Academia Play, a ver.
Academia Play.
Sí, Academia Play. Academia Así Play. Se llama el canal.
Bueno. Búscalo y lo vas a encontrar. Gracias, dice por acá el oyente, te agradecemos. Otra pregunta, si llega a Madrid la historia de Napoleón, dice.
No, eso viene para el 9 de diciembre.
Ah, bueno. Podía ser, pero no. Ahora sí viene mi recomendado de la listita. Mi recomendado, como les dije, tiene que ver con esto de fingamos demencia y bajemos un cambio para el año porque ya no queda resto, no queda más nada de mí para entregar y todavía me queda un mes y tanto adentro. Así que vamos a por ello. Vi una nueva comedia romántica, no es nueva, pero hacía mucho que no había comedia romántica y las dos últimas que recomendé tienen que ver con esto. Y es una película que estrenó hace poco, relativamente poco, es del 15 de septiembre de este año, y se llama La probabilidad estadística del amor a primera vista.
Sí, otro nombre.
Ah, la probabilidad
estadística. La probabilidad estadística del amor a primera vista.
Me gusta el nombre, ¿eh?
A mí también me parece un nombre largo, difícil de poner en la pantalla a la hora de hacer la fotografía final de la película, pero que funciona bárbaro. Básicamente tiene que ver con que uno de los protagonistas, el chico en este caso, es matemático, estudia matemática y estadística, y bueno, de ahí viene que la conversación va a fluir en torno a las probabilidades, ¿no?
Claro.
Va a ir... Tiene gran presencia la cuestión de probabilidad y de estadística dentro de la conversación que va a proponer la recontra nerd, la conversación que va a proponer la película. Harley Lou Richardson es la protagonista y Ben Hardy es el protagonista varón. ¿Le suena Ben Hardy?
No.
Es
no.
Roger Taylor de Queen en Bohemian Rhapsody.
Ah, mira, el rubiecito.
El rubiecito, sí. Más inglés no viene.
Ben Hardy.
él es el protagonista. También actúa en Rocketman. Tiene su participación, biopics. Pero todo lo que sea inglés lo tiene involucrado porque más cara de inglés no viene.
Dame inglés, no tan inglés.
No tan inglés. También están Sally Phillips, que es una actriz que a mí me encanta en un personaje muy hermoso, y está Dexter Fletcher, que también está como actor, pero que es el director de Rocketman.
Ah, no lo tenía.
Es el director de Rocketman y tiene una larga trayectoria como director y como actor. Son parte de los protagonistas. La historia es que son dos jóvenes universitarios, supongo, ¿no? No lo especifican a qué se dedica ninguno de los dos, salvo que uno estudia matemática y estabilidad y estadísticas, y que se encuentran en un aeropuerto, y ahí sucede esto que podría ser amor a primera vista.
Claro.
Ella viene de perder un vuelo, tiene que sacar un vuelo de urgencia. Ambos tienen que llegar a Londres para un evento social. no importa qué evento social, no lo voy a contar porque también tiene mucho que ver en la película a dónde van cada uno de ellos.
Eso determinará lo que
y,
pase.
Y tiene que ver con parte de la de lo lindo que tiene la película, pero se encuentran en ese aeropuerto. Ellas son dos personajes completamente contrapuestos. Ella es todo lo que él no es, básicamente, y es norteamericana. Se encuentran en el aeropuerto porque ella pierde su vuelo, llega tarde y tiene que comprar otro pasaje. Compra el otro pasaje, coinciden en el mismo avión y una falla del avión al que se suben hace que él termine sentado al lado de ella. ¿Vos creés que empieza el amor en el avión? No, porque la realidad es que la conversación comienza ya en el aeropuerto, se encuentran queriendo cargar los celulares y en función de eso, los dos primeros chistes los hacen mirarse como... O sea, tienen cuatro cruces de palabras en el primer segundo del encuentro.
Y ahí ya estuvo.
Y ya sabes que hay onda, ¿viste? Ahí esos momentos en el que vos decís, ¡ah, mirá! Mirá cómo le...
Ya está,
mirá
ya
cómo
está,
le dije una pelotudez y se rió.
Andá a la farmacia nomás.
mirá cómo se rió con la primer pelotudez. Bueno, la cuestión es que tienen ese vuelo de 7 horas. Mi crítica a la película es que no hay chance de que los dos personajes, si tienen un vuelo de 7 horas y la están flasheando como la están flasheando, que duerman.
No.
Y están sentados al lado. Chapa, no van a dormir. Chicos, nadie duerme en ese vuelo. Claro. Te lo pido, por favor. Tenés que organizar qué haces cuando llegás.
Hay más probabilidad de que ese vuelo termine en el baño.
Pero, bueno. La vida misma. La vida. Ya todos sabemos. Pero bueno, la cuestión es que llegan a sus eventos sociales y cada uno va a descubrir cosas en lo personal y van a cruzarse porque ambos salen a buscarse. Ya siendo otras personas en el transcurso de horas, ¿no? Esa cosa de encontrarte con una realidad que no esperabas,
claro,
que te atraviesa y que además de golpe la podés compartir con alguien. Es muy hermosa la película. Fotográficamente te muestra un Londres divino, además. Te invita a pasear un poco por Londres, tiene su pequeño recorrido turístico también por la ciudad. Y yo lloré como una marmota de la mitad de la película en adelante todo. Es hermosa, es de esas películas catárticas que te permiten descansar en la vulnerabilidad, con algunos lindos discursos, son cortitos, no hay una gran conversación, no es una cosa larga y densa, sino que son charlas cortitas y de momento muy hermosas también, muy bien llevadas, con cosas más duras o menos duras, pero digamos con cierta intensidad. Y él es un gran actor. Él es tremendo.
La rompe, mirá.
Él es una persona incómoda con lo que le está pasando y lo puede transmitir en su personaje. Y es espectacular. Así que les recontra recomiendo esta película. Está en Netflix. Dura 1 hora y media. Es recontra pasable. La tenés en un ratito nada más. Se llama La probabilidad estadística del amor a primera vista. Y es mi recomendación de hoy en La Listita.
¡Qué listita cinematográfica!
Te agrego una
hoy,
cosa sí. Nada más. La peli tiene una cosa que a mí me la baja un toque y es un narrador. Y el narrador aparece en varias circunstancias,
sí,
haciendo personajes distintos. Eso me parece que no le suma nada a la peli.
¿Cómo que no?
No, pero bueno, la chica que hace de narradora aparece en la película y es muy, muy bonita. Puede sumar para alguien por eso, pero
bien,
nada más.
Tal vez pienses, ¿cómo llegué aquí? Esta es mi historia.
Algo así.
Data que vas a encontrar, como siempre, en Spotify. ¿Te perdiste algún recomendado? ¿Querés saber lo que pensamos sobre Napoleón? ¿Querés ir a verla antes y obtener un poco de data sin spoiler? Bueno, te metes en Spotify, Notify Diario, así nos encontrás. Notify Diario. Tita, acá me preguntan dónde está, en qué plataforma pueden ver
Netflix.
La peli.
Listo, en Netflix,
fácil,
está disponible.
Simple, en Netflix directamente.
Y les recomiendo no entren a YouTube en la previa porque está casi spoileada completa la peli.
Cuando el tráiler es malo,
tengan cuidado con eso. No entren. El tráiler dura como 13 minutos, además, así que es la mitad de la película. No vean eso antes, vayan directamente a la peli. Es recomendación absoluta para ver la peli. Buen día, ya dijiste Londres, Tita. Bueno, no sé si lo habré dicho mucho, perdón.
London.
Perdón, vamos a decir que es en Londres.
¿Sabes qué? Claro, listo, no te decimos nada. Nos vamos a la música. Cuando volvemos, seguimos con más. De a poquito cerrando esta edición. Mira, tenemos una tanda atrasada, sí. Tenemos de todo. Así que mandale.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.